Muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio de El Podcast de Sanando Relaciones. Mi nombre es Joaquín Domínguez y hoy me encuentro muy contento, muy emocionado, pero sobre todo muy agradecido por poder estar aquí una vez más contigo, compartiendo y reconociendo las cosas que he podido sanar, reconocer, pero sobre todo cambiar en mi vida. Y te lo digo porque en esta ocasión tuve la oportunidad de platicar con Ana Luisa Zavala. Ella fue una de las primeras mujeres que fungió como mi coach para yo poder tener un proceso de transformación personal. Hace 11 años más o menos viví mi primer proceso de coaching y ella fue una de mis entrenadoras allí por ahí del 2000. 11, y no te imaginas lo que significó en mi vida vivir el entrenamiento con ella. Hoy, después de 11 años, poder platicar, poder reconocer y poder entender todo lo que yo he vivido, pero sobre todo poder resignificar eventos en mi vida, ha sido una luz en mi vida y espero que esta luz que llegó a mi vida, esta luz que pude reconocer, también llegue a la tuya para que también tú puedas reconocer tus propios cuentos y te des cuenta de una vez por todas que puedes transformar tu vida con solo reconocer el cuento o la historia que te has estado contando para reescribirla y convertirte de una vez por todas en el protagonista o la protagonista de tu propia vida. Que no se hable más y espero que disfrutes este episodio tanto como yo lo disfruté.
Bienvenido a Sanando Relaciones, un podcast diseñado para cuestionar creencias, soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños. ¿Estás listo? ¡Comenzamos!
Ana Luisa Zavala, no sabes la emoción, el honor, el gusto, el nervio que tengo de poder platicar contigo. Estoy bien contento de que aceptes la invitación para platicar aquí en Sanando Relaciones. Quiero que sepas que eres una persona a la que admiro muchísimo desde que te conocí. Definitivamente transformaste mi vida y yo hoy la gente que me conoce le puedo decir abiertamente que Joaquín, gran parte de lo que hoy soy es gracias a que te conocí y a que tuve el privilegio de ser coachado por ti, y es un placer tenerte en este podcast. Bienvenida.
Ay, Joaquín, hermoso. Siempre que me dicen eso, yo así me hago así como me da timidez, me da la
No,
timidez.
porque
Muchas
es de sentir
gracias.
orgullo.
Sí, me da mucho gusto. La verdad es que es una de las cosas que agradezco mucho del trabajo que elegí. Poder tener un impacto en alguien más y que si alguien más esté pudiendo tener un impacto en mucha gente, eso, bueno, me llena el corazón inmensamente y yo te agradezco a ti tenerme en tu podcast. Estoy feliz de la vida de estar acá, es súper emocionadísima.
Yo también, fíjate que estaba haciendo un pequeño, como recuerdos de cuando te conocí y para que la gente se entere un poquito también del chisme, porque a la gente le encanta el chisme, quiero que
Ah, pues,
sepas.
no, a mí también.
Nos conocimos en el 2011.
Jesus, my Lord. ¡Qué
O sea,
barbaridad!
hace 11 años nos
Un
conocimos.
chorro.
Hace un
Wow.
chorro. Y de las cosas que más recuerdo de ti, recuerdo muchas cosas hermosas. Eso quiero aclararlo de una vez, porque. Pero una de las cosas que más recuerdo, que me marcaron definitivamente, fue que Navisa me preguntó un día, me dijo, me cuestionó, no me preguntó, me cuestionó, ¿cómo te atreves a decir que te importa la gente? Y
Ay, sí.
esa pregunta, Ana, fue la pregunta que me hizo cuestionarme completamente por qué decía que me interesaba la gente, por qué decía que quería ayudar a la gente. Porque decía que esa pregunta me cambió, me dio un reenfoque, porque si soy bien honesto, tuve que aceptar que solamente me gustaba el spotlight para que me vieran y para llenar mis propias necesidades y vacíos. Y era bien bonito ver cómo la gente te quiere, te abraza y te dice que hablas bien bonito, pero no lo
Claro.
hacía porque me importaba la gente. Y gracias que te conocí, pude hacer un antes y un después del por qué Joaquín hace o quiere hacer esto. Y pues
Así que la gente que pueda decir, Joaquín, me sirvió lo que Joaquín dijo en algún podcast, es gracias a Ana Luisa. Así que vayan a nuestra mamita y le agradecen a ella porque yo estoy acá en este momento.
Gracias, gracias. Y sabes que está bien bonito, porque muchos nos podemos perder en eso, ¿eh? Uh-huh. En cualquier profesión, ¿no? En por qué o para qué hago lo que hago. Es súper bonito hacerse esa pregunta, porque al responderla puedes centrarte y vivir desde otro lugar. Así es que a ti, gracias por elegir cuestionarte tú y replanteártelo, ¿no?
Sí, y creo que fue a tiempo. Hoy agradezco que fue hace 11 años.
Sí, ¿no? Pues sí. Sí, la verdad, sí.
Con Ana Luisa, digo, para muchas personas saben que yo he vivido varios procesos de coaching, pero el que más me ha impactado, sin duda, fue vivir con Ana Luisa. Y algo con lo que quiero compartir con la gente es, hubo un momento dentro de todo este proceso de altas y bajas de emociones y de conocerme y de confrontarme, hubo una parte en la que tú nos compartías, Ana, que al final del día nosotros nos convertíamos en la historia que nos contábamos. Yes. Y si lo escuchamos así como coloquialmente, dices, ah, pues, ¿qué será eso, no? Uh-huh. ¿Qué es eso de la historia que te cuentas? Y a mí me encantaría que pudiéramos hoy así como desmenuzar este concepto para todos aquellos que dicen, es que no sé si te pasa a ti, pero de repente la gente dice, ay, sí, son palabras bonitas. Ay, si piensa claro. Positivo. Hay una frase famosísima, ¿no? De Henry Ford. Tanto si crees que puedes como que no puedes, estás en lo cierto. Y la gente dice, no, hombre, se oye bien bonita la frase, pero no me dice nada del sentido es, ¿qué hago con eso? Porque sí. Al final del día, mi realidad me dice que no puedo, me dice que por más que yo aspire a tener otra cosa, a hacer otra cosa, a vivir de manera distinta, lo que hoy tengo no me deja dar ese brinco. Y entran mucho los chistes, nos está tocado verlos de, ¿cómo volverte, cómo encontrar libertad financiera? Es bien sencillo, cómprate dos casas, en una vives y en la otra las rentas para vivir de tus rentas y todo. ¿Y cómo compro las dos casas, no?
Sí.
¿Qué hay con eso? ¿Qué hay con esta sensación de sí se puede? Y eres la historia que te cuentas, pero hoy mi realidad es distinta. O sea, ¿por qué me dices que nada más con que yo piense que sí voy a poder comprarme la casa de mis sueños es suficiente? Creo que es donde nos perdemos.
Sí.
En que creemos que únicamente es saber lo que quieres y no precisamente. No. Cuéntame, fíjate, un poquito de eso.
Fíjate que es un tema, yo creo que una de las razones por las que hago lo que hago o por las que elegí, yo soy abogada de profesión, ¿eh? O sea, y ejercí muchos años y en algún punto de mi vida elegí ser entrenadora full time, ¿no? Uh-huh. Y una de las razones por las que creo que lo elegí es por lo poderoso que fue para mí descubrir justamente este tema. Fue así como de mind blowing, de ¿es en serio que esto es? ¡Está increíble! Ahora, el que esto está increíble no quiere decir esto está fácil. ¿Ok? Y sí es lo primero que me gustaría aclarar, porque tú tienes mucha razón en lo que dices, y de hecho hay... ¿Se pueden decir malas palabras en tu
podcast? Sí, por favor, okay. Spotify es inamable. No se nada.
No sé si conozcan a Odín Dupeirón.
Sí, claro.
Y Odín Dupeirón habla mucho del pensamiento mágico pendejo.
Sí.
¿Sí? Uh-huh. Y yo al principio cuando lo escuché, sí me caló. Uh-huh. Porque dije, no, güey, no es el pensamiento. O sea, no se trata del pensamiento mágico pendejo. O sea, no se trata de solo pensar que sí puedo. Uh-huh. Esa no es la solución y creo que ahí es donde nos perdemos. No se trata solamente de echarme porras y de un cambio de actitud. Esas son el resultado de transformar la manera en la que pienso. ¿Ok? Entonces, eso es el quid del asunto. Entonces, ¿cómo funciona este rollo? Nosotros, los seres humanos, nuestro cerebro se va, y me encanta aparte que hoy ya hay tanta evidencia científica al respecto, sí, claro. Pero porque cuando yo tomé mis cursos, no, o sea, era como muy shalalandia y muy holístico y muy esotérico el asunto, pero hoy día ya hay mucha evidencia científica al respecto. Entonces, nosotros los seres humanos vamos creciendo, ¿sí? sea, nacemos, shalala, y vamos creando nuestra o formando nuestra personalidad. Uh-huh. En la etapa, más o menos, dicen, entre los 2 años, 4, que tenemos un poquito de uso de razón, más o menos, que, uh-huh, que empezamos a tener lenguaje, uh-huh, ¿sí? Y el lenguaje es algo muy importante.
Totalmente.
Hasta como más o menos los 11 años aprox. Digamos, la parte medular de nuestra personalidad es formada ahí. No digo que es lo único, porque después puedes no solo transformarla, sino también puedes tener nuevas creencias. Entonces, uh-huh, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos siendo afectados por o impactados por, uh-huh, el exterior, ¿sí? O sea, si tú piensas, y los que nos están escuchando piensan que cuando somos chiquitos no tenemos un lenguaje propio, nos vamos formando con el lenguaje que escuchamos o que vemos, ¿sí? Uh-huh. Y entonces, nuestras relaciones primarias son nuestros papás o la gente que nos cuida, que es con quienes tenemos contacto, ¿sí? Uh-huh. Y somos seres sensoriales, uh-huh, emocionales, corporales. Y las primeras, cuando yo no tengo lenguaje, las primeras reacciones que van a ocurrir en mi cuerpo son las emociones. Pero como de chiquito no tengo lenguaje y no tengo idea qué es lo que estoy sintiendo, mi cerebro reacciona de X o Y manera. Entonces, voy a poner un ejemplo. Digamos que yo estoy chiquita. Y digamos que mi mamá tuvo un mal día, se peleó con mi papá y está histérica y por la razón que quieras. O tiene prisa, o you name it. Y, uh-huh, entonces yo estoy ahí y se me cae un plato y se rompe el plato. Y, uh-huh, entonces mi mamá me grita. Ay, niña, no sé qué, tú, bla, bla, bla. Lo natural es que la niña se asuste. Uh-huh. ¿Sí? Es como, ¿qué está pasando? No entiendo. O sea, auténticamente no entiendo por qué mi mamá me está gritando. Y tengo una emoción que, como no tengo lenguaje para describir o ponerle nombre a lo que está ocurriendo conmigo, surge una sensación que, si soy chiquita, pues es una sensación, número uno, no placentera, y eso es importante que los que nos escuchan lo registren, el no placer, lo no placentero. Y aparte, siento que es tan grande que yo de chiquita no la puedo manejar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que mi cerebro está diseñado, nuestro cerebro, como seres humanos y los animales también, para hacer que sobrevivamos.
Protegernos, claro.
¿Sí? Entonces, para sobrevivir yo me tengo que proteger. Y lo que hace mi cerebro es que mi cerebro encuentra una explicación de lo que está pasando. Okay. Una explicación a mi nivel. Si yo estoy pensando que yo tengo 4 años, pues no voy a pensar, sí, seguramente mi mamá tuvo un mal día y por eso, pues no. O sea, tengo 4 años, mi mamá me está gritando, en el mejor de los casos, ¿no? Uh-huh. Ya no me quiere. Lo automático es, o soy mala, o no me quiere. Y entonces, ¿qué pasa?
Hice algo mal,
claro. Entonces, mi cerebro lo trata de explicar. Encuentro una explicación para lo que está ocurriendo y que yo pueda sobrevivir a lo que está ocurriendo. Y lo que pasa es que, como si fuéramos computadoras, se instala una creencia. En muchos lugares lo vas a conocer como creencia, en el coaching ontológico lo conocen como juicio. Entonces tenemos, llámalo como quieras, juicio o creencia, pero se instala una narrativa, una historia, uh-huh, en mi cabeza que dice que yo hice algo mal, o que soy mala, o que me porté mal, o que mi mamá no me quiere. ¿Ok? Se instala esa historia en mi cabeza.
Así, elija su historia personal.
Exacto, elija su historia personal. Y de verdad, invito a la gente que está escuchando el podcast que hagas el ejercicio. O sea, que vayas identificando, a ver, ¿cuál es, como decía Joaquín al principio, cuál es esa cosa que tú dices, que todo el mundo, ay, sí, sí puedes, pero que tu exterior, tu realidad, no refleja eso? Uh-huh. Sí, ya sea que no tienes libertad financiera, ya sea que no tienes libertad en tu casa, o que no tienes la pareja que quieres, o no tienes el nivel o el estilo de vida que quieres, o el cuerpo que quieres. Ve identificando qué te dices internamente. Y obviamente la invitación es a que seas súper honesto, porque nosotros no nos hablamos al espejo bonito. ¿Sí? O sea, no nos decimos en el espejo, sí, yo creo que cuando yo era chiquita, no, nos decimos cosas súper duras, ¿sí? Y eso refleja lo que nos estamos diciendo. Entonces, ¿qué pasa después de que ya hice eso? Como fue un mecanismo para sobrevivir, yo me tengo que asegurar de sobrevivir. Entonces voy a crear, voy a replicar escenarios similares porque ya sé cómo reaccionar frente a eso, ¿sí?
Sí, es como ya está el programa y el programa va a reaccionar siempre de la misma forma porque ya está instalado.
Y sí, y por eso pensamos, o sea, por eso vemos esta parte de la realidad que refleja y que es como haga lo que haga, no pasa, ¿no? Y voy y hago la entrevista de trabajo y le eché un chorro de ganas, pero me dijeron que no, ¿sí? Ahora, una vez aprendí una cosa, tomé el foro Landmark.
Okay.
Y amé a mi entrenador, era lo máximo, era súper chistoso. Te lo juro, era súper chistoso. Y ellos explican súper, súper padre esta parte de la historia que te cuentas. Uh-huh. Y decía que somos unas máquinas de hacer significados.
Sí, claro. ¿Sí?
Porque si lo ves, el que mi mamá me grite, pues no quiere decir que yo sea mala. O que yo hice algo mal. Y esto es bien importante, porque una cosa es lo que pasa, lo que ocurre, el evento, el fenómeno o los hechos, y otra cosa es lo que yo me dije. Y ahí es donde está la clave para poder desatorar este rollo. Y por eso la gente que ya lo hizo te dice que es fácil.
Claro.
¿Sí? Porque es muy... Sí, es que cuesta darse cuenta, Joaquín. O sea, tengamos en cuenta y yo la invitación que hago es que seamos bien compasivos con nosotros. Mm. O sea, tenías 4 años, tenías 10 años, tenías 5 años. O sea, no había otra manera en la que pudieras haber reaccionado. Eras un niño o un adolescente. O sea, es como un poquito de compasión a lo que viviste y lo hermoso de poder entender este tema es justamente que puedo ser compasivo conmigo, puedo entender mi historia de vida, puedo entender lo que me dije, por qué he vivido como he vivido, y puedo entender que eso no quiere decir que tenga que ser así. ¿Me explico?
Que puedo
tener la posibilidad de transformar mi vida. Y evidentemente no va a ser fácil. Evidentemente vas a necesitar práctica, vas a necesitar trabajo interior, vas a necesitar estar pendiente de lo que piensas, pero sí es posible que puedas transformar eso. Si tomas en cuenta que es, y yo digo que lo digan como mantra, es solo una creencia, no es la verdad.
Es solo una creencia, no es la
verdad. Es la verdad. ¿Por qué? Porque como somos tan chiquitos y se instaló en el disco duro, lo vivimos como si eso que me dije es verdad. Entonces, como si eso que me dije es verdad y yo soy mala, ¿sí? Entonces, en el futuro, y este es el impacto y la gran importancia, y por eso te dije que por este tema yo hago lo que hago. La importancia de verlo es, imagínate que yo me dije de chiquita que soy mala. ¿Qué es lo lógico que le pase a las personas malas?
Pues no les vaya bien, sin más con las películas. El malo le va mal. Al malo lo castigan.
Lo castigan. Entonces imagínate cómo va a ser mi vida y qué escenarios voy a estar creando en mi vida si pienso que soy mala.
Castigo tras castigo.
Y en la vida real, castigo tras castigo significa que me pegan en mi relación. No tengo el trabajo que quiero, mi jefe me grita porque, pues como soy malo, me merezco que me castiguen, me merezco que me vaya mal, me merezco que me peguen, que me merezco que me abusen. ¿Sí? Entonces, es la gran importancia de descubrir qué historia me cuento. Porque mis resultados son el... o sea, mis resultados llamados la realidad que vivo...
Lo que hoy
son el exacto. Es el reflejo de lo que pienso acerca de mí mismo. Muchas veces también es de lo que pienso acerca del mundo, de lo que pienso acerca de los hombres, de las mujeres, de los ricos, de los pobres, pero principalmente de lo que pienso acerca de mí mismo, ¿sí? Entonces, si yo decidí que soy tonta, pues nunca voy a tener el trabajo de mis sueños porque soy tonta. Y como soy tonta, me van a ser infiel 80 veces porque pues soy tonta.
A ¿sí? mí me ven la cara, a mí siempre me ven en la cara.
¡Claro! Entonces, el poder de yo entender esto es que puedo dejar de ser víctima de la vida y puedo convertirme en la causa de mi vida, ¿sí? Cuando yo puedo interrumpir la historia que me cuento, porque si yo me la conté, la puedo interrumpir y puedo contarme una cosa que sí me guste.
Que sí me convenga, ¿no? Que me ayude un poquito. Claro.
¡Exacto! Y repito... Requiere práctica, compañeros, requiere práctica, porque si yo llevo X número de años practicando la creencia de que soy mala, pues no puedo pretender que mañana ya voy a pensar que soy lo máximo. Y ahí es donde nos confundimos con el pensamiento mágico pendejo, con las afirmaciones, con creer que solo haciendo las afirmaciones y que solo diciendo sí, me va a ir muy bien, me va a ir bien, no. Necesito saber que tengo una creencia que dice que soy tonta, que muy seguramente cuando vaya a la entrevista de trabajo va a presentarse.
Me va a recordar. ¿Eh?
Porque, o sea, hello, llevo muchos años y sobre todo las creencias más arraigadas no se van a ir, amigos. No se van a ir. O sea, imagínate, si es una creencia que te pusiste a los 4 años... Imagínate cuántos años de práctica llevas haciéndola.
Claro, de confirmación de esa creencia real, porque es el tema. No es que tenga la creencia, es que cada que pasa un evento en mi vida me reafirma la creencia. Claro, me pasa esto porque soy malo. Pasa esto porque soy tonto. Entonces, cada que me dejan, me pasa, confirmo la creencia. Y a ver, tengo una pregunta y esto me lo han cuestionado a mí y ahorita que tengo aquí a alguien con más experiencia que yo le voy a preguntar para aprovechar.
A ver si la puedo contestar, amigo.
Pero hay un tema que a mí me llama la atención, que es, por ejemplo, ¿cómo quieres que me acuerde qué me pasó a los 4 años? ¿Cómo quieres que me acuerde lo que vi a los 5 años? ¿Qué hay de eso? Porque a lo mejor no sé cuál fue el evento, y eso es lo que yo le digo. El evento, pues probablemente no me acuerde, ¿no? Porque pues ya nos dio, tú y yo estamos jóvenes.
Qué joven, sí.
Ahí te encargo a alguien que ya tiene más tiempo y dice, ¿cómo quieres que yo a mis 80 años me acuerde de lo que me pasó? Pero la creencia ahí está, o sea, al final de cuentas, el resultado, como dices hace ratito, el resultado, la evidencia de tu realidad, la existencia de tu realidad ahí está. El punto es, aquí va la pregunta. ¿Qué es lo más importante, Ana? ¿Identificar la creencia o identificar el evento?
La creencia.
Y ahora,
mira, dime. ¿Qué pasa si?
Es que digo, para hacer una pregunta, pues que, ¿qué hago con, si ya tengo el evento? Porque la creencia me queda claro, ya tengo la creencia, primero trabajo la creencia. ¿Qué tan importante después se volvería el, oye, quiero entender el evento para resignificarlo o para cambiar la historia que me cuento?
Mira, comparto lo que dicen porque yo sí, yo luchaba mucho en los entrenamientos con eso. Sí, yo decía, hey, no me acuerdo qué pasó. Y de verdad, y ni siquiera era tan grande cuando yo tomé mi proceso. O sea, yo estaba en mis 27 cuando yo tomé mi propio proceso y yo era así como digo, y no me acuerdo. Y le hice la misma pregunta a Gabriel Nosovich, me acuerdo, así de un día así desesperada le dije, cabrón, no me acuerdo qué pasó, pero sí me acuerdo entre nubes de la narrativa interior.
Okay.
¿Sí? Entonces, el evento es irrelevante, compañeros. El evento es neutro. ¿Qué significa que el evento es neutro? Tú puedes tener una persona, y voy a poner ejemplos drásticos, ¿sí? Voy a poner ejemplos drásticos porque creo que ahí es donde más trabajo le cuesta a la gente. Uh-huh. Pero tú puedes tener una persona que la han violado, ¿sí? Uh-huh. Y que como resultado de eso, su vida es un desastre. O puedes tener una persona que la han violado y como resultado de eso y de lo que pensó, su vida es poderosa, hizo uh-huh. una parada frente a eso, como por ejemplo Oprah Winfrey. Uh-huh. Una de las mujeres más ricas del mundo y con más impacto en el mundo.
Claro.
Ella fue violada N cantidad de veces por familiares. Y a partir de eso, ella hizo de su vida algo grande. Entonces, primero que nada, evidentemente, siento mucho que le haya pasado eso a cualquier persona, pero el evento es neutro. Por muy duro que sea para ti el evento, si una persona puede interpretar el mismo evento de manera distinta a la tuya, quiere decir que el evento en sí mismo no tiene un significado. En sí mismo es un hecho. Y respecto de ese hecho, yo puedo interpretar, decirme lo que yo elija decirme. Y eso es lo poderoso. Yo, frente a que me sean infiel, puedo interpretar que soy mala y que soy tonta y que la gente me ve la cara y que por eso mi vida es un desastre y los hombres son la porquería más grande del mundo. O puedo decir que necesito aprender de esto, que todavía no aprendo, dado el resultado, porque se sigue presentando en mi vida. ¿Qué me estoy diciendo? Entonces, puede ser que incluso haya gente que ni siquiera se acuerda de lo que se dijo. Pues, ¿cómo te vas a acordar de lo que te dijiste a los 4 años? Pues, evidentemente no, ¿sí? Uh-huh. Pero sí, tú te dices algo cada vez que pasa el evento. Entonces, lo que yo le diría a la gente es, identifica cuando pasa el evento repetitivo, fíjate en qué es lo que te dices automáticamente. No estructurado, porque luego me dicen unas cosas que parecen poemas y le digo, güey, así no te hablas en el espejo, no inventes. O sea, tú no te dices sí. No. ¿Qué te dices automáticamente? Puede ser que te digas soy una pendeja. O siempre me pasa lo mismo por tonta. O no sé, o soy un cabrón. ¿Qué es lo que te dices automáticamente? ¿Qué pensamientos automáticos te bombardean? Porque esos pensamientos automáticos son los de tus creencias. Entonces puede ser que no te acuerdes y totalmente. Hay gente que se súper acuerda.
Sí, así es.
Sí, que te puede decir así del color, el olor.
Sí, cuando estaba en el vientre de mi mamá.
Sí, hay gente que wow. Yo así de, güey, yo me quiero acordar. Pero yo, o sea, me identifico con esa gente porque yo de verdad de mi niñez, o sea, así de pelos y señales no me acuerdo. Uh-huh. O sea, me acuerdo de entre nubes medio cosas. Y ahí también te puedes dar cuenta cómo nosotros nos inventamos todo el show. Si ni siquiera te acuerdas claramente, pues, ¿qué pedo? ¿Sí? Pero se queda registrado. ¿Y sabes dónde más se queda registrado? En nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestro mapa. Fíjate cómo caminas. Fíjate cuál es tu postura, si vives contraído todo el tiempo y de qué te habla esa contracción. Si estás tenso todo el tiempo, ¿de qué te habla esa tensión? O sea, ¿estoy tenso por qué? Estoy tenso porque siento que me van a cachar. Ah, pues entonces a lo mejor tengo una creencia de que soy mentiroso. ¿Sí? Y entonces vivo en tensión porque pues siento que siempre me van a cachar y hoy día no tiene sentido eso. ¿Sí?
Claro.
Entonces, fíjate las cosas que no tienen sentido. O sea, yo le diría a la gente, fíjate en tu cuerpo, fíjate en tu mundo emocional, porque también se queda grabado en nuestro mundo emocional. Y nuestras emociones son, unas grandes mensajeras.
El termómetro, ¿no? Así de cómo andamos.
Y no solo el termómetro, Joaquín, son unas grandes mensajeras. Las emociones están en nuestra vida porque nos dan mensajes. Uh-huh. Y cuando yo puedo entender el mensaje de la emoción que siento todo el tiempo, me da mucha luz respecto de lo que no me acuerdo. Uh-huh. Porque puede ser que no me acuerde porque pues, ya pasó tiempo o porque fue un evento tan fuerte que elegí bloquearlo. Uh-huh. ¿Sí? Pero la creencia se queda.
y lo que sale es la reacción, el sentimiento.
Exacto. Lo más, pues, primal, ¿no?
Y ahorita que te escuchaba, dije, pues es cierto, o sea, al final del día, de qué, pues, qué padrísimo que puedas encontrar el evento primario, ¿no? El evento matriz de esa sí. creencia, pero en realidad lo subsecuente son el mismo evento con diferente personaje, escenario y demás, pero sigues repitiendo el evento para que puedas, y aquí es creo que lo importante, se repite el evento y tengo yo ese poder de elegir sí. y lo uso para reafirmar la creencia o para cambiarla, ¿no? Entonces, claro. es que me volvieron a engañar, ¿no? Como cuando mi papá me engañó porque se fue, ¿no? Entonces, pues sí, sí puedes seguir, o sea, como si ya sabes cuál fue el evento, puedes ir a resignificar la historia con papá o resignificar la de tu ex, ¿no? La de tu ex o la del otro
la
ex.
Tuya
o
la tuya propia. De,
¡una! ¿No? Porque, o sea, como... Sí, sí, ahorita que te escuchaba dije, sí, es cierto, a lo mejor lo hemos usado de pretexto, el que no me acuerdo del evento para poder seguir haciéndolo, ¿no? Y me acaba de pasar, o sea, como me sigue pasando de que bien reciente, pero, ay, ¿quién sabe por qué fue otra vez? Es que no he encontrado el evento, ¿no? Entonces, oye, sí. no es necesario encontrar el evento para que puedas elegir resignificar lo que me digo y lo que confirmo y esta creencia que está tan latente.
Sí, porque lo que necesitamos resignificar es la creencia, no el evento.
Exacto.
Lo que me dije y cuestionarlo. ¿Es verdad que soy así? ¿Es verdad que soy mala? A ver, ¿cuánta evidencia tengo de que soy mala y cuánta evidencia tengo de que soy buena? Y sobre todo, Joaquín, cuando me pusiste el tema en el WhatsApp, dije, qué poderoso, porque creo que hay algo muy importante que necesitamos entender y es que haya sido tu historia como haya sido, siempre puedes elegir otra opción. Siempre. Hay gente que siente que como cometió error o cosas que para ellos fueron errores muy graves, ya está condenado para siempre. Y no. Lo que hiciste, lo hiciste como resultado de lo que piensas, del mundo, de ti, de los demás. Y siempre puedes elegir otra historia. Siempre puedes elegir otra opción. Y no quiere decir que estás condenado para siempre y te tenemos que relegar de la sociedad. ¿Sí? Y creo que eso es lo poderoso de este tema, Joaquín, a todos los niveles, a los niveles de gente que quiere que su vida sea mejor, que quiere llevar su vida a otro nivel, ¿no? Uh-huh. Siempre que quieres llevar tu vida a otro nivel, necesitas preguntarte, a ver, ¿qué onda? ¿Qué nueva historia mía necesito desafiar? ¿Qué nueva creencia necesito desafiar para mi siguiente nivel? ¿No? Y la gente que siente que está ya condenado porque hizo X, Y, Z, puede elegir, porque es una cuestión de elección. Esa es la magia, no está en que me eche porras. La magia es que es un punto de elección momento a momento. Momento a momento. Y yo puedo elegir mañana ser una buena persona.
Por eso dicen que la decisión, o sea, de tomar una decisión te da poder. O sea, el tuto, porque de pensar en algún día, cuando yo decido, elijo que esto de mí, elijo esto de la vida, elijo esto, eso es un poder. El poder que tenemos de decidir y elegir la vida que queremos. Por eso la gente dice, ay, es nada más tan así. No, es que, entiéndelo, tomar la decisión de pensar distinto conlleva, si ahora pienso esto de mí, por consecuencia, mis acciones van a ser distintas. Ahorita que decías, ¿cómo camino? O sea, cuando yo pienso que soy, que no sirvo para nada y que estorbo, que molesto, me agacho y me escondo, y en cuanto digo, a ver, momento, ¿no? Yo elijo que soy valioso, que tengo un lugar en este espacio, mi actitud es distinta. Por eso, pues sí, no sé si llamarle como un switch, pero tomar la decisión hace que todo cambie, ¿no? No nada sí. más es pensar bonito, ¿no? Se nota, ¿no? Se nota.
Y no solo se nota, porque también hay que ser conscientes de algo y voy a insistir en que requiere práctica, ¿sí? Uh-huh. Entonces, va a haber gente para la que con el simple hecho de tomar la decisión se va a alinear mi coherencia. Uh-huh. O sea, va, como yo decía, va a checar el audio con el video, ¿sí? Porque hay veces en que no, pues no cheque el audio con el video, hombre. ¿no? Porque yo puedo decir que quiero una vida increíble, pero pensar que soy una porquería, pues por eso no cheque el audio con el video, amigo. Pero sí es importante que la gente sepa, y por eso yo decía, pues no, es que no están entendiendo, no es pensamiento mágico, pendejo, no es echarme porras, no, es elegir algo y entonces tomar acciones congruentes con lo que estoy eligiendo. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que se decía que soy, no sé, mala persona, y ahora elijo ser una amorosa, una persona amorosa, entonces mis acciones tienen que checar con la mujer amorosa que yo digo que ahora voy a ser. Entonces, si antes le gritaba a mis hijos, pues no, mana. Las mujeres amorosas no le gritan a sus hijos. Entonces tengo que encontrar diferentes maneras de corregir a mis hijos que no sea gritándoles y dándoles una paliza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que estoy eligiendo. Entonces la elección conlleva acción, amigos. ¿Sí? O sea, tengo que tomar acciones congruentes con lo que estoy decidiendo. Entonces si yo digo que quiero ser libre financieramente, amazing. Y que me merezco toda la abundancia del mundo, pero ni siquiera te llevo mis cuentas, pues no, amigo. Pues la abundancia se te va a seguir yendo entre los dedos.
Claro.
Entonces necesito empezarme a comportar como una persona abundante. Y las personas abundantes no despilfarran el dinero. No, no es así. Si digo que ahora soy una persona saludable, no me voy a tragar 5 donas. Porque eso no hace una persona saludable. Eso es muy importante que la gente sepa, porque esto del coaching, tú y yo sabemos, no es magia, pues es recurrencia. Es sí identificar mi historia, sí identificar mi creencia, pero la manera de interrumpir la creencia. Imagínate, tú tomaste acciones súper inconscientes dada esa creencia. ¿Sí? Entonces estás acostumbrado y tu cuerpo y tus emociones están acostumbradas a eso. La manera de interrumpirlo es tomando acciones distintas que se alineen con tu nuevo pensamiento o con lo que estás eligiendo. Y practicar, 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 practicar 8,255,000,000,000 de veces.
Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos.
Y aquí la gente se va a preguntar, porque yo me lo llegué a preguntar muchísimas veces, oye, ¿cómo voy a saber que ya cambié la creencia? ¿Cómo voy a saber que ya resignifiqué ese evento, si es que tengo claro el evento? Y al final del día creo que la respuesta es igual que la primera. ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuáles son tus resultados? Porque de repente también como que somos, y digo somos porque yo soy, ¿no? Así, ¿cómo que somos?
Todos somos, we are all sinners.
Oye, es que necesito la prueba, necesito la evidencia. Y a ver, ¿cómo voy a saber que ya, que si era esa la creencia que me estaba afectando? Porque aparte me encanta, porque la gente cree, oye, creemos que con una creencia que cambie, mi mundo va y chalala. No, espérate, tenemos un sinfín de creencias.
Sí.
Entonces es encontrar. A mí viví algo bien bonito en diciembre. Fui a visitar a mi familia. Yo vivo en Monterrey, ellos viven en México. Y empezamos a platicar, ¿no? Yo aprovecho para ir en diciembre, que voy a México para visitar a mi papá. Él vive en Tlaxcala. La gente de otras partes del mundo, no se preocupen. No. Ahí son distancias.
Son pueblillos.
Son pueblitos. Y ciudades pequeñas, para que no se vayan a ofender a la gente.
Sí, que no sé. Y es bien bonito Tlaxcala, es bien lindo.
Sí, hay pueblos mágicos y todo. Pero estábamos platicando de... Creo que fui a ver a mi papá, a la gente que ya sabe un poco mi historia. Mi papá se va de la casa cuando yo tenía 8 años. Yo, ojo, hoy estoy diciendo que se fue de la casa. Yo antes decía, mi papá me abandonó cuando tenía 8 años, ¿no?
Claro.
Esa parte de la historia.
Es que eso es bien importante, ¿eh? Porque el lenguaje no es inocente. Porque una cosa es decir, mi papá me abandonó, y otra cosa es decir, mi papá se fue. Porque cuando yo puedo ver que mi papá se fue versus me abandonó, me separo de los hechos y puedo ver la realidad de diferente manera.
Totalmente.
Perdón la interrupción.
No, me encantó. Y algo que yo les platicaba a mi familia, pero yo lo platiqué, ¿sabes? Como, pues, como el chismecito de, me acuerdo, yo, la historia corta para no amarrar aquí a la gente, Es que yo, desde que mi papá se fue, yo le dije a mi mamá: mamá, yo quiero ir con mi papá, yo me quiero ir con él, yo no quiero estar contigo, yo no quiero estar contigo, yo quiero estar con él. Pero mi papá se fue porque tenía otra familia. Y mi mamá nunca me lo dijo, pues, para protegerme, no quería como darme ese impacto. Y un día mi mamá, harta de mí, ¿no? Me dijo: ¿sabes qué, Joaquín? Te quieres ir con tu papá, vete. Si tu felicidad está con él, vete. Yo te apoyo, te doy lo que requieras. Yo no tengo por qué, no te quiero detener. O sea, yo lo que quiero es que tú seas feliz, y si tú crees que tu felicidad está con él, por favor, vete con él. Y, o sea, ese día yo dije: mi mamá sí me quiere, ¿no? Porque yo creía que era de: no, hombre, es que no me quieres, que me quieres aquí. Y lo que yo les contaba a mi familia es que yo la regué. Porque un día mi papá me hablaba cada que se acordaba de mí, cada que me iba a visitar me hablaba de: oye, estoy en la esquina, estoy en tal lugar, voy a ir a verte, ¿no? Y ese día era el día más feliz para mí, porque mi papá me habló, mi papá va a venir a verme y pues probablemente me dejen irme con él, que no pasaba. Y les digo que la regué un chorro porque mi papá me habla y lo primero que le dije es: papá, ¿qué crees? Mi mamá ya me dejó irme a vivir contigo. ¿Dónde estás? Y mi papá ahí fue de: no, hijo, no, no estoy en México, no, pues yo te aviso cuando vaya. Y digo, y ese día fue la última vez que hablé con él, hasta que, o sea, yo tenía, en ese entonces tenía como unos 9, 10 años, y no lo volví a ver o saber de él hasta que yo, ya de adulto, de 18 o 19 años, lo busqué. Y le digo a mi familia, que siempre me hacía ese chiste, ¿no? Digo: es que la regué, no tuve que haberle dicho, porque si hubiera dejado que llegara por mí, ya sé, ya tengo listas las cosas porque me quería ir con él. Y lo comparto así, porque lo estaba contando y toda mi familia se quedó seria, callada, viéndome. Entonces empecé a sentir como la incomodidad de todo el mundo viéndome de: Joaquín, ¿escuchaste lo que dijiste? Y yo de: pues qué, pues es que para mí era como ya algo, pues sí, la regué. O sea, porque ahí en ese momento estaba platicándolo, me di cuenta que lo que me dije es que no era, o sea, yo no era suficiente, ¿no? Para mi papá, como para que él quisiera llevarme, porque lo que yo esperaba es que dijera: hijo, qué felicidad, qué buena noticia, voy por ti en este momento. Y lo que hice fue nunca volverlo a ver, ¿no? Nunca volverlo a ver en ese momento, que era un niño que decía: ¿cuándo voy a ver a mi papá? Y me impactó mucho, o sea, dándome cuenta de ese evento, ¿no? Que lo conté así de: ay, sí, mi papá, porque yo lo contaba mucho, de que hasta que noté esa reacción de mi familia fue de: wow, Joaquín, ¿escuchaste lo que estás diciendo? O sea, un niño de 9, 10 años, que lo único que quería en la vida era que su papá se lo llevara a vivir con él, y le dice: yo ahora sí que yo te aviso, ¿no? Yo te aviso cuándo voy por ti. Y pues nunca, nunca regresó, ¿no? Al menos no cuando era todavía niño. Y me doy cuenta de eso, de cómo esa sensación, porque como tú dices hace ratito, de las emociones, porque yo no pensaba: ah, es que mi papá está ocupado y tiene cosas que hacer y por eso no puede venir por mí. Yo
No,
decía:
claro que no.
¿por qué? ¿Qué me hace falta a mí para que mi papá quiera estar conmigo, ¿no? Algo está mal en mí, yo tengo que hacer algo distinto. Y lo comento ahorita, porque como ahorita que hablabas de los ejemplos de los trabajos. O sea, yo llegaba a los trabajos y diciendo: a ver si no se dan cuenta que me falta algo, ¿no? A ver si no se dan cuenta que me falta algo y por eso que me falta no soy suficiente, no soy valioso, ¿no? Y así era en mis relaciones, a ver si no, a ver qué me ven mal, a ver qué me falta, porque ya mi papá, la persona a la que yo más amaba, se dio cuenta que me faltaba algo como para que él quisiera estar conmigo. Y así fueron mis relaciones de pareja, mis relaciones laborales, mi vida en general. Y lo comparto porque este 20, como decimos coloquialmente, que fue una, así como una cubeta de agua fría, y estaba mi primo Luis, no sé si te acuerdas de Luis. Él fue el que me hizo la pregunta. Me dice: ¿y qué decidiste? ¿No? ¿Qué te dijiste en ese momento? Y esa pregunta, así como de ¡fum!, me cayó así como de. Y lo primero que me dije es: sí, soy valioso. O sea, hoy me significó que a pesar de que mi papá no, para él no era importante y irme a vivir conmigo, yo sí me puedo reconocer por todo lo que les hacía también el comentario de que yo a mi papá le guardaba mis diplomas, ¿no? O sea, todo lo que me daban en la escuela lo guardaba. Yo, cuando mi papá venga, se lo voy a enseñar. Cuando mi papá venga, se lo voy a enseñar. y llené una carpeta con un chorro de diplomas para decirle, mire papá, sí soy suficiente, soy valioso, tengo todo esto y quiero que lo veas para que veas que sí, sí merezco irme a vivir contigo. Y nunca se los di, ya hasta los tiré, pero ya no guardo diplomas, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿hoy qué guardo para decirle a la gente que sí soy valioso?
Te quiero, quiero correr a abrazarte en este instante. Es que, ¿sabes qué? Que estás compartiendo algo tan bonito y tan poderoso para toda la gente que te está escuchando. Y por eso hablaba de número uno, necesitamos ser compasivos con nosotros y compasivos con los demás también. ¿No? Yo sé que hay eventos en los que nos va a costar trabajo ser compasivo con el otro, porque de alguna manera tenemos un poco colapsado que si yo soy compasivo con alguien más, estoy justificando su comportamiento, ¿no? O aceptando o aprobando su comportamiento. Y son cosas diferentes. Son cosas diferentes aprobar el hecho de que mi papá tuvo otra familia, o de que me pegaron, o de que me abusaron, a ser compasivo con la historia de la persona. Y yo lo que he encontrado, mucha libertad, y por eso siempre que coacho a la gente le digo, ¿qué decidiste tú? Pero es que el otro, ¿tú qué decidiste? Porque ahí está la libertad. ¿En qué sentido? No tenemos idea de lo que piensa el otro. De verdad no sabemos, a menos que te sientes y le preguntes y esa persona te conteste auténticamente. ¿Sí? Imagínate, Joaquín, cuánto de nuestra vida nos la pasamos inventando historias en base a lo que creemos que el otro piensa. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo de Joaquín, ¿puedo usar tu ejemplo?
Por favor, adelante.
En el ejemplo de Joaquín es, a mi papá no le importé, porque si le hubiera importado, me hubiera llevado a vivir con él. No sabemos. No sabemos qué era lo que pensaba el papá de Joaquín. O sea, no sabemos si el papá de Joaquín dijo, sí, a mí Joaquín no me importa, o me desaparezco porque no tengo la menor idea de cómo manejar esta situación. Y lo que se me ocurre primero es salir corriendo y ya no hablar, porque si le hablo, va a querer irse a vivir conmigo y yo tengo otra familia y ¿cómo? ¿Sí? Entonces, no sabemos la historia del otro, las creencias del otro, ni las reacciones del otro. Y muchas veces lo hacemos todo el tiempo, ¿eh? Ojo, todo el tiempo, y de adultos muchísimo. Vivimos pensando cómo piensa el otro y pensando que como yo pienso que piensa el otro, tiene que ver conmigo. ¿Sí? Y la verdad es que no. Rara vez tiene que ver conmigo, generalmente tiene que ver con el otro. ¿Y cómo me puedo dar cuenta que resignifiqué la historia? ¿Mis resultados en la vida van a ser distintos? ¿La experiencia de vida que yo tenga va a ser distinta? ¿Voy a vivir la vida, o sea, sentir la vida de diferente manera? ¿Mis pensamientos van a ser distintos? O sea, la manera en la que miro el mundo va a ser distinta, lo cual no quiere decir que no vuelva a surgir la historia. ¿Cómo puedo darme cuenta que resignifiqué la historia? Cuando surge el pensamiento, voy a saber que es solo una creencia y no es la verdad. Porque va a ser, se los prometo que va a volver a salir. Se los juro, o sea, soy been there, done that. La diferencia es que antes yo no distinguía que eso era una creencia y no una verdad absoluta, ¿sí? Sino que yo pensaba que sí era cierto eso. Como tú, por ejemplo, en lo que tú comentas. Tú pensabas que a ti te faltaba algo y que así era. Hoy día puedes saber que por muy real que se sienta en mi cuerpo, es solo una creencia, no es la verdad. Es solo una historia. Y me gustaría decir dos cosas importantes acá. Una es la importancia de tener alguien que te apoye, un coach, un mejor amigo, que sepa, ¿no? Sí, porque hay veces que nuestros mejores amigos nos van a apoyar en nuestra historia. Sí, amiga, ¿no? Que a veces es muy sano y muy útil, ¿sí? Pero sí, ¿por qué digo que es importante tener un coach o un mentor? Porque hay veces que esas creencias son inconscientes. O sea, no hay veces. Esas creencias son inconscientes. Entonces, no es... Cuando ya tienes más práctica, puedes tú autocoacharte, pero al principio ni siquiera sabes que tienes esa creencia. Ajá. ¿Sí? Necesitas a alguien que te haga preguntas importantes, preguntas profundas, que te lleven a tu autodescubrimiento. Y ese es el poder de un coach, que número uno no está en el ojo del huracán, tiene distancia crítica, ¿sí? Entonces no estoy metido en la emocionalidad del asunto y puedo ver desde afuera los factores y tenemos puntos ciegos. Y el coach puede ver tus puntos ciegos y puede guiarte a que tú los veas. Y te va a hacer preguntas para que tú puedas tener ese autodescubrimiento, de decir, a ver, ¿por qué no tengo el fucking trabajo? Porque no creo que, o sea, no creo que tú ibas al trabajo y que conscientemente pensaras, se van a dar cuenta que me falta algo. O sea, no creo que estabas sentado en la entrevista diciéndote, se van a dar cuenta que me falta algo, pero sí sentías algo, sentías miedo, que son el resultado de la historia que te cuentas. Por eso digo que ¿cómo voy a saber? Mi mundo emocional va a ser distinto, ¿sí? Ya no voy a ir con miedo, pánico, o sea, no voy a ir de, no mames, ¿sí? Porque ya no voy a sentir que me falta algo. Y si sale, como yo ya pasé de lo inconsciente a lo consciente, ya sé qué historia me cuento, ya sé cómo se escucha y las palabras que tiene, ya lo tengo consciente. Cuando venga el pensamiento, voy a decir, ay, amigo, no. No, es solo una creencia, no es la verdad. Por eso yo digo que ese debería ser nuestro mantra. ¿Sí? Es solo una creencia, no es la verdad. Porque en el cuerpo se va a sentir real. ¿Sí? Se va a sentir real, pero ese es el momento de elección.
Totalmente. Y digo, les voy a dar el update a la gente para que no se queden así espantados. Les digo que fue para mí fue de verdad un parteaguas de poder verlo, porque eso fue en diciembre y enero empezó con un chorro de cambios para mi vida, ¿no? Cambios profesionales, cambios en el tema de lo que estamos haciendo. O sea, he generado, voy a decirlo así porque así lo veo, ¿sí?, varios milagros alrededor de mi vida y digo, esto no es real. O sea, esto no es real. O sea, está haciendo como... muchas, sí, entonces yo digo, a mi esposa le decía, es que siento como si fuera un milagro, o sea, lo que está pasando en mi vida hoy, en resultados, y ahorita, ahorita platicando contigo, dije, no, o sea, sí son milagros, porque creo que eso es parte de la transformación, de ver cosas distintas en tu vida, pero hoy digo, son un resultado distinto, porque me di cuenta, genuinamente, puede decirme a los ojos, Joaquín, no te falta nada.
Ay, qué top.
Y eso creo que hoy lo puedo ver. O sea, hoy, este año, mis amigos me dicen, Joaquín, es que empezaste con todo, cómprate un boleto de lotería, no sé qué. Digo, de verdad, y fue eso, fue conscientemente decirme a los ojos, Joaquín, no te faltan nada. Puedes crecer, puedes mejorar, puedes trabajar en ser mejor ser humano, pero hoy lo tienes todo y eso, pues me encanta poder decírmelo, ¿no? Me encanta.
Eso está increíble. El poder decírtelo tú, es, no hay nada más rico que eso. Porque sentimos rico cuando alguien nos lo dice, pero cuando nos lo podemos decir nosotros mismos, es una belleza.
¡Ay! Podríamos
hablar 5 horas, ¿eh?
Sí, ya sé. A mí me gustaría como para la gente, para ir cerrando, siempre hay dos conceptos que usamos mucho, sobre todo en coaching ontológico y demás, es el tema de víctima protagonista, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo siento que cuando nos quedamos en el papel de la víctima, y es víctima de qué, yo hoy así lo veo, y no sé qué compartas conmigo esto, pero en realidad nos convertimos en víctimas de nuestras creencias.
Totalmente.
Entonces, ¿cuál para ti sería los primeros pasos o las primeras acciones para dejar de ser la víctima de mis creencias y comenzar a ser el protagonista de mi vida desde esta responsabilidad?
Mira, primero que nada, creo que... Yo creo que el primer paso es ser curioso. Ser curioso, porque yo te diría el primer paso, ven y contrata a Joaquín o contrátame a mí para que te digamos por dónde, ¿sí? Diría, que es un buen paso. Ay, los dos. O un coach. O sea, eso es un gran paso para dejar de ser víctima y convertirme en protagonista de mi vida. O sea, sí, sí lo voy a decir, porque lo mejor que podrías hacer es invertir en un coach o en un mentor que te apoya a descubrir por qué estás teniendo los resultados que estás teniendo, que no te gustan. ¿Sí? Ahora, digamos que no eliges eso, ¿cómo puedes hacerlo? Fíjate en tus resultados. Los resultados no se equivocan. Y los resultados siempre nos están reflejando lo que estoy pensando. Entonces, si yo no estoy teniendo la relación en mi matrimonio que quiero, a ver, ¿cómo está siendo y qué me está reflejando a mí? Y empieza a ser curioso de cómo te hablas. Para empezar a descubrir cuál es tu creencia, cuál es tu software, ¿no? Ajá. O tu hardware. O sea, como el programa que va corriendo en automático. Uh-huh. Es ser curioso de cómo te hablas, qué te dices, sobre todo en temas importantes. Ay, voy a ir a un trabajo. ¿Qué pensamientos automáticos vienen a ti? Esos son un reflejo de tus creencias. Entonces, yo diría eso y definitivamente pide apoyo. Sí, mira, hoy más que nunca voy a ser bien honesta en decirlo. Antes me daba así como de, ay, no, ¿cómo les voy a decir? No, solos no podemos hacerlo. Uh-huh. ¿Cómo sé que solos no podemos hacerlo? Porque tenemos puntos ciegos. Uh-huh. Y necesito a alguien que me diga, ah, mira, se te está pasando este punto ciego. ¿Cómo puedo ser protagonista de mí? Bueno, me interesa cambiar mis resultados, inviértele en pedir apoyo. Y acompañamiento en descubrirlo. Eso es el compromiso. Si estás comprometido con tu vida y con tus resultados, toma acción poderosa y sé curioso.
Me estaba acordando de un caso ahí. Oiga, no voy a dar nombres ni detalles para que no se espanten, pero alguien me preguntaba, es que ¿por qué voy a pagar porque alguien me diga lo que yo me puedo decir? ¿No?
¿Por qué no te lo has dicho hasta ahora? Porque si,
sabía,
porque si te, ya te estuvieras armado, no me estarías haciendo esta pregunta.
Exactamente.
¿Sí?
Si tú tuvieras esa visión, si tú pudieras ver todo eso, pues no estaríamos teniendo esta plática, ¿no? No estarías teniendo una sesión cero para ver si te va a servir o no servir algo distinto, ¿no?
Claro, y mira, yo sé que hay mucho escepticismo. Por eso yo digo que el coaching es para la gente que está comprometida con su vida y sus resultados. Si no estás comprometido, we are fine. Estamos muy bien sin ti. ¿De verdad?
Sí.
O sea, te lo digo de corazón, Joaquín, porque si tú estás comprometido con transformar la manera en la que vives, buscas la manera de invertir en ti. Si no inviertes en ti, deja de decir que estás comprometido con transformar tu vida, porque no es tan cierto, porque obtienes bastantes recompensas secretas de estar donde estás.
Uy.
Ay, Dios.
Esto es para otro podcast, para otro episodio completito.
Sí, tal cual.
Ay, bueno, yo me gusta mucho siempre cerrar, ya nos dijiste puntos claves y me encanta, Ana, y pues nada más, si siempre le digo a la gente, oye, ¿cuál sería como tu reflexión final para la gente cuando la gente dice, todo lo que dices está bien bonito, todo lo que está bien padre, me voy a cuestionar, pero además de cuestionarse, que se me hace a mí increíble, es algo que también yo recomiendo muchísimo hacer, cuestiona todo lo que crees, todo lo que piensas, todo lo que dices, pues te ayuda a preguntarte si, oye, sí, sí o no. Pero, ¿cuál sería para ti? Hay una parte que me acuerdo mucho que vi contigo, que decía, ¿cómo cuentas tu historia? Es de, oye, si ya le cuestioné mi historia, algo que me dices tú mucho y me gustó, es, ¿cómo la cuentas? O sea, a lo mejor empieza a contar tu historia de manera distinta. Si antes la contabas con el drama del mundo, oye, hoy cuéntala, a ver qué pasa en ti si la cuentas distinto. Entonces, esta reflexión me gusta mucho. No sé si la quieras compartir con la gente.
Lo que pasa es que, o sea, es un ejercicio bien padre el cómo cuentas tu historia. Pero lo que hacíamos en estos entrenamientos, había un día en el que ibas contando tu historia con los 5 eventos más significativos de tu vida de diferentes maneras, ¿sí? Lo puedes contar como totalmente víctima, todo te pasó. Y luego lo puedes contar como 100% responsable. Tú ves cómo todo tú lo causaste, o lo puedes contar con dos emociones diferentes. Primero lo puedes contar con toda la rabia del mundo y después cagado de la risa. Puedes contar tu historia en japonés, aunque no sepas japonés, o en un nuevo idioma animal inventado. Entonces, ¿de qué te das cuenta? Que es solo una fucking historia, no es la... O sea, lo que la gente dice es que es solo una... Que puedo contar mi historia de diferente manera. Y es una manera muy poderosa. Cuando te sientas bien atrapado en el drama, cuenta tu historia cagado en la risa. Cuesta mucho trabajo, ¿eh? A mí una vez me lo hicieron y yo me enojé horrible. Ajá, te lo juro. O sea, estaba en el teléfono y me estaba coachando mi mentor, Gabriel Nosovich, y me dice, cuéntame lo que me estás contando cagada en la risa. Y le digo, le menté la madre. En ese momento le dije, ¡no! O sea, hagan el esfuerzo de hacerlo. Es poderoso, es súper poderoso. Porque cambias, o sea, te das cuenta que solo una historia no es la verdad.
Totalmente. Y creo que esa es para mí la reflexión. Eres la historia que te cuentas. Si ya te diste cuenta, empieza a contar tu historia de manera distinta.
Y mira, Joaquín, yo lo que le puedo decir a la gente es, imagínate, yo hice mi propio proceso en el 2000, y estamos en el 2022, ¿cierto? Hace 22 años hice yo mi propio proceso. Llevo 19 años de ser entrenadora transformacional, más todo lo demás que a mí me encanta estudiar. ¿Cuál es el mensaje? No, con esto no quiero decir, ay, qué chingona soy. No, lo que quiero decirte es que he hecho un chorro de trabajo personal y todavía mis creencias me atrapan, ¿ok? Entonces, quiero decirle esto a la gente para que sepa que así va a ser, hermanos. ¿Cuál es el poder? Que ahora me doy cuenta más rápido. Y voy descubriendo nuevas creencias, ¿eh? Nuevas capas. Y mi vida es mucho más rica porque entonces de repente estoy en un evento, en un momento donde empiezo a sentir esta reacción emocional familiar, que se siente familiar porque lo he sentido muchas veces, y viene el pensamiento y puedo decir, no, es una creencia, no es la verdad.
Totalmente de acuerdo.
Y te prometo que si haces eso, en ese momento tu realidad se transforma, porque lo puedes estar haciendo en medio de una cena romántica y puede terminar siendo la peor cena de tu vida o la mejor cena de tu vida si te interrumpes en ese momento. Te lo prometo por experiencia propia.
Me encanta, Ana. Gracias, Ana, de verdad, de todo corazón por esta plática. Obviamente me quedé con ganas de más por aquí, que tengo como 3 puntos que ya ni vimos, pero no importa. Estuvo precioso y creo que te decía en el principio que salga lo que tenga que salir y me ayuda hasta chille. Y ahora sí que me agarraste en curva, nada más te sentí, dije, aquí es.
gracias por tu vulnerabilidad.
No, gracias a ti por darme esa confianza. La verdad es que lo dije al principio, lo repito, eres alguien que sin duda vino a tocar mi corazón, a abrirme el corazón y poder ser honesto conmigo y poder hacer esto. Y hoy, genuinamente, poder ayudar a las personas que quieren ser ayudadas. Entonces, pues te agradezco mucho por ser esa inspiración para mí y para muchísima gente. Estaba platicando con varios ahí de mi generación. Y yo, no sabes con quién voy a platicar. Y no sé, no, estaba de que así como voy a ver a mi mentor, voy a ver a mi sensei. Estoy emocionado. Así que muchas gracias por este regalo. Estoy seguro que pues la gente, pues ya les, siempre les digo que vayan a decirle al invitado a lo que les haya gustado, porque luego me escriben a mí, digo, pues a mí, ¿por qué me escribes? Escríbele a él. Así que gracias de verdad. Y ahora sí, que pues si la gente quiere conocerte, saber más de ti, si alguien dijo, yo quiero, si ella coachó a Joaquín, yo quiero que me coache a mí. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Ana?
Me pueden encontrar en mis redes sociales. Estoy en Instagram, en Facebook y en YouTube, en los tres, como Ana Luisa Zavala con Z y B chica.
Ok, ¿sí? No le hagas ahí.
O sea, mira, estoy súper acostumbrada. Todo el mundo siempre lo escribe, porque hay diferentes, no lo escriben mal. Hay diferentes versiones de mi apellido.
Exacto. Entonces, Para mi punto a mi favor, se le puso el autocorrector. Yo nomás
Sí,
escribí.
es que hay diferentes, de verdad hay diferentes, o sea, hay veces que lo escriben con S y B grande, pero es Zavala con Z y B chica.
De todas
Así me
maneras, voy a
encuentran en las
dejar
tres.
ahí en la descripción del podcast, voy a dejar también todos los links para que lleguen más
Pues.
rápido, no se preocupen. Y pues nada, de verdad estoy
Ay,
bien
me
contento de
encantó,
poder.
estuvo increíble la plática.
Igual y pues que no sea la última. Vamos
Yo
a
feliz.
programar una segunda parte contigo, Ana, porque
Yo feliz.
me encantaría que platicáramos sobre las recompensas ocultas.
Ese es un temazo.
Uy,
Ese
así
es un
que si
temazo.
quieren segundo episodio, pues ahí nos escriben por Instagram
Dígalo.
sociales y vemos, ¿no? Vemos, a ver si sí.
A ver
No,
si
tienen que
sí.
hacerlo.
Yo feliz,
Pues
Joaquín, ¿eh? Feliz de la vida
igual.
de contribuir contigo y con tu comunidad.
Muchas
Muchas
gracias.
gracias.
Pues ahí estamos en contacto. Te mando un fuerte abrazo, Ana, de verdad. Un gusto. Espero pronto
Igualmente.
volver a coincidir en persona y poder seguir compartiendo y creciendo juntos. Gracias por todo lo que has generado en mi vida.
Gracias a ti. Gracias a ti por todo lo que tú has generado en la vida de otros.
Y gracias también a ti que nos escuchaste hoy en este episodio, Sanando Relaciones. Te mando un fuerte abrazo de corazón a corazón y te doy muchas gracias por ser parte de este despertar de la conciencia. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de Sanando Relaciones. Adiós.
Gracias por elegir vivir la vida de tus sueños. Esto fue Sanando Relaciones.